resultados y el análisis que podemos hacer de los, resultados de esta PEC en un cuartito de hora, 20 minutos, y luego vamos a aprovechar y vamos a seguir dando cosas del temario, porque si no, para que podamos ver todo lo que podamos. Valga la redundancia. Yolanda, no sé qué te pasa aquí, que estás de repente, no estás, no sé. Algo te sale ahí. ¿Vale? Que salías ahí con dos veces y no sé. Vale, vale, perfecto. Ha salido y entrado, me fallaba. Vale, perfecto. A veces ocurre eso. Por eso siempre os digo que está bien que estéis conectados vosotros con el WhatsApp o con cualquier otro medio, para que entre vosotros, si se te congela o lo que sea, pues compruebes por ahí, porque si no, pues la mayoría de las veces no pasa nada. Y sobre todo, si de repente perdemos, se pierde mi emisión, pues por mucho que digáis ahí, a lo mejor no estoy viendo yo lo que estáis diciendo, pues lo decís a alguien que esté en clase, y el que esté en clase me puede avisar de lo que sea, pero por otros medios, claro, si no nos funciona aquí la plataforma, pues no vamos a poder enterarnos. Bueno, a lo que vamos, venga, estáis ya enterados. Primero, antes de nada, recordad que esta APP4 se abre el cuestionario el sábado. Generalmente tenéis alrededor de 9 días para responderlo. Mirad cuánto tiempo tenéis, pero responderlo cuanto antes. Acordaos, yo siempre os recomiendo que abráis el cuestionario, cojáis nota de qué es lo que os preguntan, ya lo contestáis tranquilamente, abrís un segundo intento que tenéis de sobra y ya respondéis copiando y pegando, y lo hacéis sin presión de ningún tipo. Abrid el cuestionario, porque si no lo abrís, yo luego no puedo calificaros. Si lo abrís y luego pasa algo, por lo menos yo puedo entrar a calificaros. Y si no puedes hacer lo que sea, a lo mejor me lo puedes mandar por correo o de otra manera podemos hacerlo, pero si no, no es posible. Entonces, el que no tenga el cuestionario abierto para que yo no pueda entrar, que sepa que esta PEC le valdrá como experiencia personal y formativa, pero no le subirá nota, ¿de acuerdo? Para que suba nota tenéis que, yo tengo que poder entrar. Ya está, y luego no habrá posibilidad de daros cuenta que además, cuidado con que haya 9 días, que eso es un falso amigo, que a veces lo que hace es quedarte una confianza que al final se te pase. Es que, bueno, es que son muchos días, hay tiempo, hay tiempo. No, de verdad, entrad cuanto antes que luego no se podrá hacer nada. Si no está, tenéis tiempo suficiente y entonces no hay causa para hacer excepciones posteriormente a que se te pueda abrir el cuestionario más tarde o lo que sea. Os cuenta que es el mismo periodo para todo. Bueno, si te abren el cuestionario más tarde, pues yo que sé, a lo mejor alguien que le hayan detenido y le hayan tenido aislado durante todo el periodo, lo que sea, pero si no, de verdad es muy difícil poder justificar que durante 9 días no has podido tener acceso a internet para poder hacer. Es que es difícil. Daos cuenta que es así y que sois muchos en muchos tiempos. Ahora lo vemos. Mira, vamos a ver eso primero. Uno segundo, recordad que es probable que os pidan el diario de prácticas. Sabéis que siempre hay que hacer un diario de práctica, ¿de acuerdo? Con cada práctica, entonces el diario de práctica es de esta práctica. Si es así, pues lo juntáis. Que no es así, que probablemente os pregunten si habéis hecho diario de prácticas o lo que sea. Por supuesto, hay que hacer diario de prácticas. Ya está. Y otra cosa que os pedirán también es que adjuntéis un archivo. Generalmente lo hacen, que adjuntéis un archivo. Acordaos que en las otras PEC también ocurría. Entonces, probablemente tendrás que adjuntar el archivo, te pidan el archivo de grupo, ¿de acuerdo? Entonces, si tenéis el archivo de grupo, pues me enviáis el archivo de grupo. Y si no, me da igual, enviad el archivo que habéis hecho vosotros, del sujeto experimental con el que sabéis que era el mismo archivo, pero con vuestros resultados solo y no con los compañeros del grupo y no sé qué. No os preocupéis porque yo sé en qué grupo estáis, tu coordinadora me lo mandó a mí, es decir, si sois coordinadoras, pues adjuntar el archivo de grupo que lo tendréis. Pero si no, no hace falta que estéis andando y contrasiego de archivos que ya hemos tenido bastante. De acuerdo, no dedico más tiempo ni los perdamos ni estas cosas. Lo voy a corregir yo y como yo sé quién le envió los datos a la coordinadora y la coordinadora me los envió a mí, pues yo sé quién forma parte de ese grupo y quién estuvo haciéndolo. Y sé que te sabéis con quién estabas. De acuerdo, nada, no os preocupéis, que yo ese seguimiento ya lo he hecho y ya lo tengo. Se hacen los cuestionarios para la realidad de toda España. Hombre, Mario, desde hace mucho no te veía, digo, este chico se nos ha escapado. Vale, 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 se reengancha, bien. De acuerdo, no, es que venía, Mario, que venía siempre y de repente ya hace un par de, no tengo yo conciencia de verlo últimamente.
Desde
Semana Santa, ¿no? Eso es. Claro, claro, es que la Semana Santa es un periodo duro. La pasión, la pasión. Vale, bueno, ya lo tenemos aquí. Ya podemos empezar entonces, como decía. Recordad que me subáis el archivo de este con lo que habéis utilizado vosotros. No hace falta que me enviéis el de grupo, si os dicen el de grupo. Para adjuntar un archivo, ya sabéis que en el cuestionario os vendrá una flechita ahí, como con una ventanita que te dice arrastra aquí, y entonces puedes adjuntar, lo puedes hacer arrastrando, o si pinchas en esa flecha se te abrirá una pestaña de seleccionar archivo en tu PC. ¿De acuerdo? Una vez que selecciones el archivo, luego le das a abrir y te lo sube. Y recordad que luego le tienes que decir subir este archivo. Ya está. O sea, lo normal en todos estos procesos de subir, que probablemente te pregunten, ¿te ha explicado el tutor cómo subir el archivo y no sé qué? Bueno, pues, en fin, ya sabéis que yo soy menos tecnológico que el 90% de vosotros, por lo cual seguramente vosotros me enseñaréis a mí cómo subir un archivo, que es de la manera normal en la que se suben estas cosas a todos los sitios. ¿De acuerdo? No tiene más complicación. Entonces, fijaos, este es el archivo. Como os digo, quería poneros un mensaje en el foro con este archivo para que podáis abrirlo para hacer vosotros el cuestionario, para responder el cuestionario, porque no se os puede olvidar que hay que responder con estos resultados, los resultados globales, los de todos. Nunca hay que responder con la experiencia de tuya particular, de qué es lo que te ocurrió con tu sujeto experimental. Eso ya sabéis que es cherry picking. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero es que hay que responder con la globalidad. Este es el archivo que nos han mandado. Fijaos que os lo quería haber subido al foro en un mensaje que pusiera resultados a PP4 para que podáis abrirlo, pero no me dejó adjuntarle el archivo porque decía que pesaba mucho. Entonces, probablemente os adjunte un enlace a la grabación, que de la grabación os lo podéis bajar. Ya está, es lo que había comentado antes de que se estuviese grabando. Entonces, fijaos, este es el archivo. El archivo son 6 páginas en las cuales, mirad, viene lo siguiente. Viene una gráfica con los resultados, ¿vale? Ahora lo encogeremos aquí un poquito para ver cómo. Una gráfica con los resultados globales, sin discriminar de hombres y mujeres, o sea, todos los datos de todos los que habéis contestado en las 2 fases y en los 9 ensayos, cómo ha ocurrido todo. Otra tabla disociada por sexos, en la que se ven primero las mujeres, los datos de las mujeres y luego los datos de los hombres, datos numéricos, ¿de acuerdo? Y luego, fijaos, unos gráficos con respecto a esta, en la que se ve cómo han respondido mujeres y hombres en el pie dominante, en el otro pie, en cada una de las fases, ya está. Y luego una lista, mirad, de los centros asociados que han enviado la documentación y qué documentación están utilizando, ¿vale? Si esto no os lo voy a enviar, esto lo iba a colgar en el foro, pero no me deja subir el archivo. Entonces, probablemente cuelgue un enlace a la grabación. Pero tú en la grabación, si tienes los archivos, y te los puedes bajar. ¿De acuerdo? Ahora mismo están aquí los archivos, ¿vale? Está aquí, mira, aquí, en resultados, ahí te los bajas. Sí, cuando ves la grabación en Inteca, tú tienes, cuando abres en Inteca, ves esto en una ventanita pequeña, y aquí a la izquierda tienes una columna en la que te dice, esta grabación se hizo el día tal, dura tanto, la hizo tal, y luego te viene el chat, una ventanita del chat, de lo que se va comentando aquí en el chat, te lo recoge ahí, y debajo, los documentos que están adjuntos. Tú pinchas ese documento y te lo descargas, el que sea de los que están. ¿De acuerdo? Y yo a la grabación adjunto este documento para que podáis bajaros. Esa es la idea. Entonces, fijaos aquí, una en la que se ve todos los que han contribuido, son 2 páginas de relación, ¿de acuerdo?, de centros asociados, como veis, por eso os digo que la realidad es de todos los centros asociados. Entonces, el periodo en el que está abierto el cuestionario es para todos los centros asociados, la realidad de cada centro asociado es un mundo distinto, ¿de acuerdo? Entonces, aquí a lo mejor os preguntan que si están nuestros datos, el dato de nuestro grupo en tal, pues buscáis aquí, Jacinto Verdader, Madrid, Santiago de la Victoria, este es nuestro grupo, como veis, y está, no nos dice ni de qué manera hemos participado, ni si hemos, pero por lo menos nuestra información está completa, porque quien haya tenido problemas con la información lo pone aquí, incompleta, lo que sea. De hecho, fijaos, lo primero que vamos a ver, lo primero que nos tiene que llamar la atención de lo que han visto, voy a bajar un poco, voy a encoger esto un poco porque si no, aquí no lo vemos. Es del todo. De todas maneras, ahora agrandaremos los datos o lo que sea. Yo os digo, esto lo vais a ver vosotros ahí directamente. Bueno, lo primero que tenéis que ver es que cómo están dispuestos, que una de las cosas que hay que hacer es entender cómo interpretar este tipo de gráficas y de resultados. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que aquí tenéis la primera fase en este bloque de resultados y los resultados de la segunda fase. Primero tenéis aquí una columna que indica cada fila a qué número de ensayo corresponde. Recordad en qué consistía la prueba. La prueba consistía en dos fases, ¿vale? En las que en cada fase se le pasaba en cada pie una prueba de percepción táctil que consistía en 9 ensayos. Cada ensayo es una presión de palillo en uno de los 3 dedos centrales, ¿de acuerdo? 9 ensayos, 9 veces se le presionaba en cada pie, que estos son los 9 ensayos que vienen aquí marcados, ¿de acuerdo? Y después en el otro pie. Primero en un pie y luego en el otro pie. 15 días después se pasaba a la segunda fase, exactamente igual, los 9 ensayos en un pie y los 9 ensayos en el otro pie. Con el objetivo de comprobar si había un aprendizaje en esa experiencia táctil, si esa experiencia táctil facilitaba la discriminación del estímulo, que es lo que estábamos viendo, a ver cómo se percibía. Por lo tanto, se aprendía con la experiencia a discriminar ese estímulo. Y por otro, si esa experiencia que se ha aprendido, si ha habido aprendizaje, al realizar la segunda fase, podremos comprobar si ha habido extinción de ese aprendizaje. Es decir, si se mantiene lo aprendido o si se ha extinguido parte de ese aprendizaje. ¿Entendemos? Esa es la idea que teníamos que ver. Entonces, fijaos que aquí, tal y como están mostrados los datos, primero lo que te pone es el número de aciertos, número total de respuestas y luego el porcentaje de aciertos, que eso es lo que nos interesa. Estos son los resultados que nos interesan, los que nos ha mostrado, ¿de acuerdo? Yo lo hubiese puesto al revés, hubiese puesto primero el total de respuestas y luego el número de aciertos, pero me da igual, quiero decir, esto realmente no influye. Lo importante es esta columna, la de porcentaje de aciertos, estas columnas, ¿vale? De cada fase y en cada pie, las de porcentaje de aciertos. Fijaos que ese es realmente el valor de nuestra variable dependiente. Si os preguntan por diseño experimental variables independientes y dependientes, pues ya sabéis, variable dependiente de la que dependen tus resultados, ¿vale? Que es la percepción táctil, si aciertas o fallas, o sea, en discriminar el estímulo, en si aciertas o fallas en cuál de los 3 dedos. Acordaos que la gracia es que esos 3 dedos compartían el mismo dermatoma, estaban inervados por el mismo ganglio de la raíz dorsal, ¿de acuerdo? De manera que de ese segmento medular, sin embargo, el dedo pulgar está inervado por un solo dermatoma, pertenece en el dermatoma que inerva la raíz del nervio que inerva el dedo gordo, solamente hay ese dedo, y en el dermatoma que inerva el meñique también solamente hay ese dedo, con lo cual no hay lugar a confusión. Donde está la confusión es en el de en medio, que está inervado por el dermatoma que parte del ganglio de la raíz dorsal de la L5, me parece recordar, y que incluye a los 3 dedos. Entonces ahí es donde se puede dar el efecto. Entonces, fijaos, os preguntan, variable dependiente de la que dependen tus datos, percepción táctil, porcentaje de aciertos, esto es el valor de tu variable dependiente de la que dependen. Variables independientes, la más importante de todas, de la que dependen nuestra hipótesis, ¿de acuerdo? Es la experiencia en la percepción. Es decir, lo que vamos a ver es si la experiencia, los distintos valores de experiencia que la manipulamos a base de 9 ensayos y 2 sesiones, ¿de acuerdo? Esa experiencia de la percepción táctil hace que aumente el número de aciertos. Eso es como la variable independiente afecta a la variable dependiente, que es lo que pretendemos demostrar o que queremos ver si hay esa conexión, ¿no? Otras variables independientes pueden ser aquellas en las que distribuimos los grupos en función de los distintos valores que esta variable tome. Por ejemplo, sexo. Dividimos entre hombres y mujeres como han respondido a esto. Ya está. Otra variable independiente que nos muestran los resultados, por ejemplo, es la dominancia del pie. Se puede comparar entre qué es lo que ocurre cuando se pasa la prueba en el pie dominante y qué es lo que ocurre cuando pasas la prueba en el pie no dominante, ¿vale? En el otro pie. También es. Fijaos que una que no nos han mostrado los resultados, pero que sí se podía haber tenido en cuenta, puesto que se tomaron esos datos, era la variable, la lateralidad de mano. O sea, preguntábamos si eran zurdos o si eran diestros o ambidiestros en cuanto a las manos. Sin embargo, no nos han dado los resultados agrupados en función de si eran zurdos, diestros o ambidiestros. ¿De acuerdo? Pero también, es decir, también podría ser una variable independiente. De hecho, es una variable independiente que no sé si no nos la han mostrado porque no la han mirado, porque si no lo miras, ¿para qué preguntas previamente? ¿No? qué le pides al otro si es zurdo o diestro si luego no vas a ver si eso afecta de alguna manera? Y otra de las posibilidades es que lo hayan mirado y no hayan visto nada y tampoco tienen atribuciones más. Porque, chicas, daos cuenta de que esto es un ejercicio didáctico, nada más. No cumple ningún criterio experimental, ningún rigor experimental, ¿de acuerdo? Entonces, esto es solamente para que sepamos cómo puede hacerse algo de este estilo y aprendamos estos conceptos, pero nada más. ¿De acuerdo? Entonces, sí. ¿Hacerlo más grande? ¿Esto dices? ¡Ah! ¿Te refieres a la pantalla esa? No, no, no. A veces eso, es verdad, el último sector está hecho y es que las pantallas estas a veces reflejan demasiado, ¿sabes? No sé si así, pero este yo creo que tiene. ¿Es algo mejor así? ¿Sí? ¿Te refleja poco? ¿O que te crees que como hemos hecho algo, no? ¿Eh? Sí, voy a aumentarlo. De todas maneras, se lo voy a poner más grande, aunque eso, veamos tramos nada más, porque si no, no vas a poder. ¿Vale? Ahí veis los números. ¿Sí? ¿De verdad? ¿De verdad veis los números? Ahí sí lo veis, ¿no? ¿Ah, sí? Venga, voy a ponerlo en el anterior. Es más pequeñito. Y pero por lo menos lo podemos ver. Ay, Yolanda, no sé a qué has dicho nada. Perdón. De repente leo aquí que ponemos. Bueno, como os decía, que es un ejercicio didáctico. Fijaos que una de las cosas que puede llamar la atención, si os fijáis, es que el número total de respuestas debería ser exactamente lo mismo. O sea, si la prueba consistía en que tú pasases los 9 ensayos en un pie, los 9 ensayos el otro, a los 15 días le vuelves a pasar la misma prueba a los 2 pies, debería haber pasado la primera fase tantas respuestas tendría que tener cada ensayo de la primera fase en un pie como en el otro pie, ¿sí o no? Bueno, pues esto, evidentemente, debe ser que en estos que ponen en la lista de centros asociados incompleta, no sé qué, no sé cuántos, a lo mejor, pues algunos le han pasado solamente a un pie a su sujeto experimental, otros hay errores en la tabla y hay algún hueco tal y entonces no puede ser válidos esos datos, es decir, hay una cierta pérdida experimental ahí, ¿de acuerdo? Pero veis que son 3.027, joder, y aquí son 2.829, hay casi 200 de diferencia, 200 a los que se le ha pasado en el pie dominante y no se le ha pasado en el otro pie, por ejemplo. ¿Sí? Número de ensayos, ¿tú no te acuerdas cómo era? La PEC. Número de ensayos era cada presión de palillo en cada dedo. Entonces son 9 ensayos. En cada fase tú cogías ese día y le ponías el pie en un taburete y le presionabas 1. Eso es ensayo 1. Entonces le decía, ¿qué pie te presionaba? Y el otro te decía, 2, 3 o 4. ¿De acuerdo? Luego le dabas el siguiente, tal. Luego el siguiente, tal. Y eran 3 ciclos así seguidos. Por lo tanto, cada presión de palillo es un ensayo. Acordaos, Mario, recoge esto porque eso es lo que te tienes que enterar. Es que tienes que hacer reset a ponerte en cuando lo hiciste. Eso es, pues recuerda, los ensayos es eso, cada presión de palillo es un ensayo. Presión de palillo en un pie es un ensayo. ¿De acuerdo? Entonces eran 9 ensayos en un pie y luego 9 en el siguiente. ¿Sí o no? Era así, ¿de acuerdo? Pero lo que quiero que veáis es que veis que hay pues 198 de diferencia, son 200 menos 2, de 2.829 a 3.027. Entonces, evidentemente, como os digo, pero si seguimos mirando, es decir, si vemos la segunda fase baja a 2.899 con respecto a los 3.000 y algo que teníamos antes, pero fijaos que en el otro pie, al final, tengo 2.850 y algún ensayo, vamos, al 2.851 y algún ensayo con 2.850. Entonces, realmente, fijaos, si esto tuviese que ir en un artículo o lo que sea, lo normal es que solamente te quedases con todos los sujetos experimentales que han pasado las 4 fases. Porque, fijaos, entre la primera fase y la segunda, también no es raro que pierdas tengas alguna pérdida experimental. Porque puede haber alguien que hace 15 días estuviese, pero a los 15 días de repente le ha pasado algo, ha tenido que irse a otro sitio, ha tenido no sé qué, y no se la puede volver a pasar. Entonces, claro, es lógico que haya una pérdida experimental. Fijaos, cuando haces experimentación realmente con animales, por ejemplo, como hice yo durante el doctorado y estas cosas, pues no empiezas con las mismas ratas que luego acabas. Es decir, siempre hay una pérdida experimental. Alguna que de repente hace algo que no debe. Imagínate si está en la dieta y hay una de repente que se salta la dieta, ya esa ya se va fastidiado. Imagínate, ¿no? Y a lo mejor antes de eso has tenido que tener, las has criado, has tenido un entrenamiento, has tenido no sé qué. O sea, cada rata que ibas perdiendo del final era un dolor, porque habías dedicado mucho esfuerzo, ¿no? Imaginaos encima, en nuestro caso, que las teníamos operadas, que tenían una conexión de un catéter que iba por donde se les iba a administrar la droga, etcétera, etcétera. Pues claro, de repente esa había algunas que fallaba y se les salía el catéter y no tenía no sé qué. Entonces, pues esa rata te has tirado con ella a lo mejor 2 meses trabajando, pero no te valida para tus resultados, para tus datos. Entonces esa la tienes que apartar al final del experimento. Os digo que esto para que tengáis en cuenta que esos procesos de pérdida suelen ser bastante habituales. El caso es que aquí, en realidad, podríamos haberlo hecho solamente con los 2.850 que han pasado las dos fases en los dos pies y tendríamos algo en lo que poder comparar. Pero como no tiene esto tampoco ninguna pretensión de dogmática ni de investigación, sino que es un ejercicio didáctico para aprender cómo, pues nos han mandado los datos de todos, se han incluido a todos los datos de todos los que han llegado, aunque a algunos les haya faltado el otro pie o les falten datos de eso. ¿De acuerdo? De todas maneras, fijaos, los datos son bastante, a grandes rasgos, son bastante consistentes. Generalmente suelen ocurrir más o menos lo mismo. Lo mismo, las grandes conclusiones que podemos sacar van a poder extraerse de estos resultados. ¿Estáis ahí los onliner? Espero que sí. Sí, venga. Pues fijaos, como os digo, esta columna de aciertos, de porcentaje de aciertos en las que tenemos que fijar. Os pueden preguntar en el cuestionario, y es el hecho al que aquí venimos, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar que se está investigando la plasticidad en esta percepción táctil? Es decir, a ver si varía esa percepción táctil que yo tengo en función de esta experiencia que hemos diseñado. Entonces, ¿cómo podemos ver si hay aprendizaje? Para ver si hay aprendizaje lo vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a comparar el resultado del primer ensayo de la primera fase con el último ensayo de la primera fase. Comparamos el ensayo, el porcentaje de aciertos del primer ensayo, cuando tu valor de la experiencia, variable independiente de la experiencia de la percepción táctil, variable independiente sería cero, es decir, tienes la experiencia en la percepción táctil nula, no has empezado todavía, el primer ensayo, aciertas casi el 70, un poquito por debajo, un 68,9% de las veces. El resultado de todo el grupo, de los 3.027 que respondieron, es que el 68,9% acertó esta respuesta. ¿Y qué ocurre la novena vez? Después de 9 acordaros presiones sin repetir en el mismo dedo durante con 15 segundos de intervalo entre presión y presión, en el noveno ensayo el 76,2%. Con lo cual, la diferencia es interesante. Hay como 7 puntos y algo de diferencia. Bueno, no, 8 puntos casi. 7 puntos y pico, sí. De diferencia de porcentaje, con lo cual podremos, o sea, se empezó aquí y se acabó aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos decir que sí, hay aprendizaje. En cada fase se ve que entre el primer ensayo y el noveno ensayo hay un aprendizaje. Fijaos que con el otro pie ocurre lo mismo. Empiezas en 63,2 y acabas en 72,6. Se ha producido un incremento del porcentaje de aciertos en el último ensayo. Según se va avanzando, según vas aumentando la experiencia en la percepción táctil, se va consiguiendo mayor discriminación en el estímulo táctil. Tienen menos errores. Entonces, fijaos, ¿qué ocurre en la segunda fase? En la segunda fase igual, vamos a ver si hay aprendizaje en la segunda fase. Se parte el primer ensayo de 73,0, perdón, y en el último se alcanza 78,6, con lo cual también hay un aprendizaje, también se mejora en el noveno ensayo con respecto al primero, ¿de acuerdo? Y en el otro pie de 69,2 a 75, también se mejora. O sea, aprendizaje comparando el primer ensayo de cada fase con el noveno ensayo de cada fase, ¿de acuerdo? Ese era uno de los objetivos. Ahora bien, una vez que he aprendido eso, una fase, quiero ver si a los 15 días se ha extinguido ese aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Para ver si hay extinción, tengo que comparar. ¿Eh? ¿Qué me ha salido? No sé qué he tocado aquí. Lo he tocado aquí. Y aquí también, ¿no? Eso es. Fijaos, voy a comparar para ver si hay extinción. Comparo entre el primer ensayo de la segunda fase y el último ensayo de la primera fase. Es decir, cuando he acabado la primera fase en el modelo de ensayo, sé que he aprendido y tengo un porcentaje de aciertos X, comparo con qué es lo que ocurre en el primer ensayo de la segunda fase. Si el primer ensayo de la segunda fase tengo menos aciertos que en el último ensayo, podré decir que se ha extinguido parte de ese aprendizaje. Si tengo más aciertos o sigue en la misma línea de aciertos, no hay diferencia con el anterior, podré decir que no observo una extinción del aprendizaje. ¿Entendéis? Entonces, fijaos, el último ensayo en la primera fase con el pie dominante acabó en 76,2 y el primero de la segunda fase empezó en 73,3. Como es menor el porcentaje de aciertos de la segunda fase, sí veo una extinción, pero una extinción que no es total, es decir, he extinguido parte del aprendizaje, de lo aprendido, pero no todo, porque está lejos, 73, de 68,9, que es como empecé cuando era naif, cuando todavía no me habían presionado con un palillo el pie, los dedos del pie, ¿entendéis? Entonces, para que haya aprendizaje entre el 1 y el 9 de una misma fase, para que haya comprobar si hay extinción entre el último ensayo de la fase 1 y el primer ensayo de la fase 2. Con el pie, por lo tanto, fijaos, estos son los datos que hay que comparar, con el pie dominante vemos que sí hay algo de extinción y en el pie no dominante, en el otro pie, pues fijaos, de 72,6 a 69,2. También, ¿vale?, podemos decir que hay una cierta extinción. No hay una extinción total, puesto que de 69,2 está lejos del 63,2, que es como empecé el porcentaje de aciertos que yo tenía en el primer ensayo, la primera fase, pero se ha reducido un poquito ese aprendizaje que tenía, que había llegado hasta el 72,6 y ahora ha bajado hasta el 69,2. ¿Entendéis este concepto de que he olvidado parte de lo aprendido, evidentemente, pero no todo? Que por lo tanto hay un porcentaje de extinción, sí puedo observar extinción, pero no se extingue todo lo que aprendí, es decir, me sigue. Si os dais cuenta, también la progresión que se realiza en el aprendizaje en cada fase, pues evidentemente en la primera fase, fíjate, de 68,9 a 76, como que la pendiente de aprendizaje es mayor en la primera fase que en la segunda, que se va de 73 a 78, ¿no? Fijaos que es lógico que cuanto más cerca estás del total posible de aciertos, el aprendizaje cuesta más y es más paulatino, es decir, es menos brusco. Cuando tú imagínate que yo qué sé, que pesas 180 kilos y quieres perder kilos, pues bajar de 180 a 150 seguramente lo bajarás en muy poquito tiempo. Ahora bajar de 150 a 120, otros 30 kilos, te va a costar muchísimo más. Y bajar de 120 para abajo te va a costar muchísimo más, ¿no? Entendemos que cuanto más cerca estás del logro, más difícil es llegar, ¿no? El principio es así. Si tú empiezas a correr y corres un kilómetro en 5 minutos, correrlo en 4 minutos, en 2 meses de entrenamiento lo tienes. Ahora, de 4 a 3 minutos te va a costar muchísimo más. Y bajar de 3 minutos ya probablemente a lo mejor no lo consigamos la inmensa mayoría, ¿no? Hay solamente algunos que tengan una buena forma, etcétera, etcétera. Entendéis que esa progresión es así. Con lo cual, la pendiente, fijaos, de la segunda fase siempre hay un aprendizaje, pero es algo menor. Mirad en el otro pie, de 63,2 a 72,6, ¿vale? Fijaos, y en la siguiente es de 69 a 75. ¿Veis que aquí hay casi 10, fíjate, 63, 72, y aquí es 6, casi 5, ¿de acuerdo? Es casi la mitad, pero es lógico, al final, de hecho, en la segunda fase se acaba, en el noveno ensayo de la segunda fase se acaba en un nivel más alto que en el noveno ensayo de la primera fase, es decir, se aprende un poquito más cada vez que se tiene esa experiencia táctil, o sea, que viene, que se mejora la percepción de la experiencia táctil con la experiencia. Fíjate, recordad cómo eran los criterios de estimulación, ¿no? Cómo eran las condiciones de estimulación. No se le decía a la persona qué pie se le había, si había acertado o había cometido un error a la hora de decir si era el dedo en el que le habían presionado. De manera que solamente, hablamos de experiencia, solamente en focalizar tu atención en esos tres dedos que te están tocando en ese momento, porque no has aprendido, o sea, solamente vas mejorando simplemente con ir concentrando tu atención en esa zona de tu pie. Te das cuenta que eso es. Entonces, fijaos que esto es lo primero, el análisis que podemos ver con los resultados puestos aquí. Ya lo he guardado toda esa página en condiciones, he guardado esta página bien, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué es lo que ocurre en el, en, los resultados por sexos, agrupados por sexos. Voy a encoger un poquito estas tablas, porque por lo menos para verla. Y luego, fijaos, porque si no, las vemos todas juntas. ¿De acuerdo? Entonces, fijáis, diferenciándolo por sexos, o sea, en general, si os preguntan en el cuestionario, ¿ha habido aprendizaje? Sí. ¿Por qué? Pues porque comparado con el ensayo 1 con el ensayo 9, se ve que en todos el porcentaje de aciertos en el ensayo 9 es bastante superior al que se daba en el ensayo 1, con lo cual hay aprendizaje. ¿Hay extinción? Sí, vemos que hay extinción, se extingue parte de lo aprendido, puesto que en el primer ensayo de la segunda fase, comparándolo con el último de la primera fase, se ve que baja un poquito el porcentaje de aciertos. Con lo cual hay, pero no baja tanto como para estar en, como en el primer ensayo de la primera fase, con lo cual se mantiene parte del aprendizaje. Fijaos que no sabemos otra posible variable que podríamos haber tenido, es decir, imaginaos que esto que vemos ahora en los 15 días, ¿qué es lo que ocurre a las 3 semanas? Si en vez de pasar 15 días entre la primera fase y la segunda, pasan 3 semanas, a lo mejor encontramos otro resultado, ¿no? Se mantiene el mismo tipo de extinción, se aumenta, se disminuye. Y si lo hacemos a una semana, entre la primera fase y la segunda, ¿también se extingue o no se extingue? Es decir, así es como se hace ciencia. ¿Veis? Se descubre algo, se ve, una vez que se ven unos resultados, se empieza a escarbar esos resultados y se tira por un lado, se tira por otro, completando esta información. Pues claro, el intervalo también es importante para saber si hay olvido, ¿no? Y al mes ocurriría lo mismo. Y si a una persona de estas dentro de un año le vuelves a hacer la experiencia táctil, vuelve a tener... Es decir, ¿mejora o realmente al año es como si fuese completamente y nunca se lo hubiesen hecho, como el ensayo 1 de la primera fase? ¿Entendéis? Todo esto son posibles líneas que luego a la ciencia es como avanzaría, ¿no? Para que tengamos un problema. Entonces, a grandes rasgos, sin distinguir entre sexo ni dominancia de pie, que es la que nos están mostrando, digamos que sí. Una cosa que se podía ver, por ejemplo, en lo de la dominancia de pie, que no lo hemos puesto. Mirad, también se puede ver que, en realidad, tanto el ensayo 1, fíjate, de la primera fase, comparando con el entre un pie y el otro pie, se ve que, como que, parece que hay mejor percepción táctil en el pie dominante que en el otro pie, ¿no? De 68,9, casi 69, a 63,2 en el otro pie. Con lo cual, parece que se tiene mejor percepción. Y fijaos que también el último ensayo, el porcentaje de aciertos del final de la fase, también es más elevado siempre en el pie dominante que en el otro pie, ¿no? En la segunda fase igual, fíjate, se empieza con 73 y el otro se empieza con 69, ¿de acuerdo? Y se acaba en 78,6 y, sin embargo, eso es, sí, y se acaba en 75. O sea que, como veis, sí se tiene como una mejor, parece que sí es consistente, una mejor percepción entre el pie está mejor y está peor, ¿no? En el pie dominante que en el pie no dominante. Lo vemos, ¿no? Claramente que hay. Muy bien, eso en cuanto a la dominancia de pie. Como os digo, no sabemos con respecto a dominancia de mano porque no nos dan los resultados. En cuanto, fijaos, en cuanto a los resultados agrupados por sexo, por lo tanto, comparando, que podemos establecer comparaciones entre cómo han respondido los hombres y las mujeres, fijaos primero que, lo primero que tenemos que ver es que es como que hay unas 360 mujeres más que hombres, ¿no? Hay de 1.698 y 1.329 de hombres. Bien, con lo cual, pues... No responde a lo mismo los porcentajes, pero más o menos los resultados son iguales. Vamos a ver qué ocurre con las mujeres. Fijaos, en el ensayo 1 de la primera fase el pie dominante 67,9 y acaba en 75,9. Como veis, hay 8 puntos de diferencia. Sí hay un aprendizaje evidente en las mujeres entre el primer ensayo y el último, ¿no? Con el otro pie, fijaos, empieza en 61,3 y se acaba en 72,6. También hay un aprendizaje. Fijaos que son casi 11 puntos. No, 11,3 puntos de diferencia. De porcentaje se aprende bastante, ¿no? Fijaos que también ocurre solamente, teniendo en cuenta los datos de solamente las mujeres, también perciben mejor o tienen mejor percepción en el pie dominante, un 67,9, que en el otro pie, un 61,3. Y acaban también con un porcentaje mejor de discriminación en el pie dominante que en el otro pie. O sea, parece que somos más sensibles en el pie que más con el que tenemos dominancia. En la segunda fase, fijaos igual, las mujeres pasan de 72,0 a 78,4, con lo cual también aprenden bastante en la segunda fase, y en el otro pie de 70,3 a 74,2 también aprenden más en la segunda fase, y fijaos, sí hay una cierta extinción, puesto que de 75,9 pasan a 72, con cero, ¿de acuerdo? Del último ensayo acabaron en 75,9 y el segundo, a los 15 días, han olvidado todo, parte de ese aprendizaje, ¿no? Lo que va de 75,9 hasta 72, que es donde empiezan a responder ahí. Y en el otro pie, fíjate, se pasa de 72,6 a 72, a 70,3. Con lo cual también hay una cierta extinción. Se ven los mismos fenómenos que veíamos sin desagrupar por sexos los datos, ¿de acuerdo? Con los hombres ocurre exactamente igual. Fijaos que se aprende del 70,2 al 76,6, con lo cual sí hay aprendizaje. En el otro pie del 65,7, veis que son 4,5 puntos de diferencia de percepción positiva, es decir, discriminan mejor en qué pie te presionan en el pie dominante que en el pie no dominante, ¿de acuerdo? Pero también se produce aprendizaje y también se produce una cierta extinción. Fijaos, de 76,6 se pasa a 74,3, se extingue parte de ese aprendizaje de una. En el otro pie, de 72,7 a 67,8, también se extingue parte del aprendizaje. Pero acaban, fijaos, en todos los casos, acaban en la segunda fase con el máximo porcentaje de aciertos. Otra cosa que podemos hacer es comparar entre sexos y, por lo tanto, como vemos, parece, fijaos, que el primer ensayo de la primera fase, o sea, siendo naif completamente, sin haber tenido experiencia en la percepción táctil, parece que los hombres discriminan mejor el estímulo táctil. Las mujeres tenían un porcentaje de 67,9 y los hombres un 72,2 en el pie dominante, y en el pie no dominante, fijaos, también los hombres tienen sustancialmente más porcentaje de aciertos, con lo cual parece ser que los hombres tienen más percepción en la más capacidad de discriminación en la percepción táctil sin tener una experiencia previa. Pero cuando acaban, fijaos que acaban ya muchísimo más cerca, acaban en puestos muy similares, ¿de acuerdo? 72,6, 72,7 es prácticamente lo mismo. O sea, la curva de aprendizaje de la mujer es más pronunciada y acaban en valores similares a los de los hombres. ¿De acuerdo? Entonces, hay diferencias. O sea, los grandes resultados son que hay aprendizaje, porque hay diferencias entre el ensayo 1 y el 9, y que se extingue parte de ese aprendizaje porque se baja un poquito el porcentaje de aciertos al iniciar la segunda fase. Ya está, esos son los grandes resultados. Si comparamos entre pies, pues parece que es consistente que todos, tanto hombres como mujeres, discriminan mejor el estímulo táctil en el pie dominante que en el no dominante, y parece que los hombres empiezan teniendo más percepción, pero al final acaban bastante equilibrados, ¿de acuerdo? Bastante, las mujeres alcanzan, fíjate, en el caso de la segunda fase, como... Mira, la mujer, de hecho, estos son los hombres, perdón. Fijaos que pasan de 72 a 78,4 y el hombre acaba en 78,7, es decir, acabamos en porcentajes muy similares. Fijaos que solamente en el otro pie hay un caso de excepción en el que en el primer ensayo de alguna fase las mujeres han tenido mejor resultado que los hombres. Y es este de aquí. Fíjate que las mujeres en el primer ensayo de la segunda fase del otro pie empiezan con 70,3 y los hombres empiezan con 67,8. Como que parece que, fíjate, que los hombres han tenido casi 3 puntos de extinción, de pérdida de ese aprendizaje, más acabaron prácticamente parejos con las mujeres, 72,6, 72,7, y las mujeres a los 15 días todavía aciertan el 70,3 y los hombres, sin embargo, pierden hasta el 67,8. ¿Veis? Ese es casi lo más llamativo de lo que podemos ver, ¿vale? Cuanto a rascar datos y resultados vamos, sacar conclusiones de estos resultados que nos plantean, tampoco se puede rascar mucho más. Si miramos las gráficas, fijaos en las gráficas, que siempre, perdón, es aquí. Viendo las gráficas, en las gráficas se aprende esa curva de aprendizaje, ¿no? Esa inclinación, esa recta, fijaos que aquí están disgregados por sexos, los hombres siempre un poquito más arriba que las mujeres, esta es la primera fase, ¿no? Digo, esto es el pie dominante, esto es lo que ocurre en la primera fase, estos dos, y en la segunda fase, como veis, todo el rato. Como veis, se sube, se aprende, tiqui, 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 luego se desciende un poco en la segunda fase del primero, ¿vale? Pero en todos los lados, en todos casos, la pendiente es positiva, de manera que en los últimos ensayos de cada sesión se mejoran los resultados con los primeros ensayos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veáis unas gráficas de este tipo, yo siempre os recuerdo que os tenéis que fijar, no sé, un poco por ahí, en la escala esta en la que está aquí, ¿de acuerdo? En esta escala, y que sea equivalente. Si os fijáis, no son exactamente equivalentes. Esta va de 60 a 80 y 20, esta de 65 a 80 y un poquito, no llega a 85, son, pero son prácticamente equivalentes, ¿de acuerdo? Pero a veces, quiero decir que de visu, de un vistazo tú veas y ves así, te da una impresión y te causa unas conclusiones que a veces eso se manipula mucho si variamos la escala que ponemos. Imaginaos que haya diferencias muy pequeñas, pero ponéis una escala muy grande aquí, en la que de paso a paso solamente vaya de 60 a 63, fíjate, y tienes, pues a lo mejor verías unas diferencias enormes cuando los resultados serán muy parecidos. ¿Entendés? Esas manipulaciones se dan, vamos a tener elecciones en nada, vais a ver un montón de manipulaciones de este tipo en todos los lados, cuando quieran enseñarte lo distintos que son, o las burradas que hacen unos y otros, y te van a enseñar unos gráficos, fijaos bien en lo que marcan esos gráficos, que el gráfico es muy manipulable. Lo ves, te puede causar una impresión, pero mira y corrobora con los números, porque a veces eso no es tan simple, puede darte una falsa impresión. ¿De acuerdo? ¿Cómo que no ves la gráfica acá, Yolanda? Pues la gráfica está aquí, en la página 4 de la que tienes. De todas maneras, te puedes bajar todo el archivo y lo tienes abierto en donde quieras. De verdad, quiero decir que abriroslo, hacerlo de bien. Yo, aparte de esto que hemos comentado, fijaos, el viernes cuando nos mandaron estos resultados, este archivo, yo echándole un vistazo, vamos a poner la gráfica, así es demasiado. A ver en el 2. Aquí se ven las gráficas. Ahí se ve la gráfica. Fijaos que, de alguna manera, aquí en esta pantalla lo veo muy ensanchado porque está deformada la imagen a lo ancho. Va con retraso, a veces va. Fijaos que a mí me llamó la atención algo. Pero esto ya os lo cuento a nivel anecdótico, es decir, esto no nos lo manda el equipo como que es lo que se ve ni los resultados, sino que esto es mi observación así directamente y porque me da por pensar cosas tontas de vez en cuando. Entonces, fijaos, me llama la atención que hay como un efecto en el que en el tercer ensayo, cada tres ensayos se produce una mejoría interesante, se produce como un máximo. Tres ensayos, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y 1, 2, 3. ¿Veis? Que como tres ensayos, cada tres ensayos se alcanza este punto, se sube, a los tres ensayos se sube otra vez y a los tres ensayos se sube otra vez. Fijaos que presionábamos tres veces los tres dedos del medio, se hacía uno primero, uno segundo y luego el tercero sin repetir ninguno, ¿vale? Hasta que no habías presionado los tres, no volvías a presionar otra vez el siguiente dedo sin saber cuál presionabas. No sé si esa metodología hace que de alguna manera la tercera vez consigas un aumento de los resultados. Fijaos que en los números se ve perfectamente. Mirad cómo en los números, vamos a verlo en la gráfica de todos, en la que se puede ver, fijaos que son 68, 60, 70, aquí se ve una subida, aquí más o menos igual, 71, 72, 75, fijaos la subida, ¿no? 72, 73, 76. ¿Veis cómo que hay un subido en el tercero? En, por sexos, fijaos que lo vemos, mira, 67, 67 más o menos, 71, se ve una subida de 67 a 71, se mantiene más o menos en 75, se baja, se mantiene y el máximo. ¿Lo veis? Fijaos en la segunda fase, también ocurre más o menos lo mismo, mira, 72, 74, 75,7, se mantiene ahí, 78, fijaos, 77, 74, y en el otro, mira, 72, 73, 75,6, fijaos que se consigue en este más que en el noveno, o sea, fijaos que en el noveno se puede ver, o sea, que como que hay un empujón cada tres resultados, mirad, 69, 68, aquí muy cerquita, otra de 73, 72, ¿veis como que hay ese punch de subida en el tercero? No sé si he leído tu pregunta, Benicula. ¿Por qué un 60% de 1000, por ejemplo, no es lo mismo que un 60%? ¿Cómo? Ah, no, ¿por qué no? No está la... ¿Y que haya mujeres no influye en el porcentaje? Quiero decir, claro, pero por eso estás comparando porcentajes. No estás comparando, claro, no es lo mismo en la cantidad. El porcentaje es lo mismo. El porcentaje es equiparable. Se puede equiparar un porcentaje siempre y cuando no sean diferencias. Quiero decir, estamos hablando de que son 3.000, 2.000 y muchos sujetos experimentales y hay una diferencia de 300. O sea, hay del grupo de mujeres que del grupo de hombres. No es lo mismo. Evidentemente, un 60% de 1.000 no es lo mismo que un 60% de 800. Claro, es menos gente, el 60% de 800. Pero comparativamente es lo mismo. Y cuando ya alcanzas un número importante, es decir, la N es suficientemente grande, el aumentar el número de individuos no va a variar en gran medida ese porcentaje. Es lógico que si esa muestra es más o menos heterogénea y están distribuidos las variables entre uno y otro al azar exactamente igual, se supone que en mujeres habrá de todo y en hombres habrá de todo, de los que aciertan, de los que fallan, más o menos distribuidos en las mismas proporciones en las que hasta 2005 se ha conseguido esa distribución. Entonces, realmente se puede comparar entre porcentajes, Benicula. Si fuesen muchas las diferencias, es decir, si hubiese 100 hombres y 2.000 mujeres, poder sacar, no es lo mismo, el porcentaje de 100 es que es demasiado. Ahora, si son 1.800 hombres y 2.000 mujeres, pues los porcentajes pueden equipararse unos a otros. Entendemos la lógica. Vale, eso es. Fijaos, yo os estaba comentando esta chorrada que vi yo el otro día de que cada tres veía con un ascenso. Simplemente es porque a mí me recordó, fijaos, yo lo hubiese llamado, es decir, si yo veo esto, yo soy un investigador, estoy interesado en este tema. De repente estoy viendo esto y veo esto, se me ocurre y encuentro este patrón. Pues lo primero sería, a ver, si el año pasado se hizo otra prueba, vamos a ver si el año pasado también tenemos unos resultados similares. Es decir, si este patrón de cada tres se vuelve a dar. Si otros que lo han hecho, se vuelve a dar. Si veo una cierta consistencia, pues mira, a ver por qué se puede dar este fenómeno, ¿no? ¿Es por la metodología que estamos utilizando? ¿Ocurre siempre? ¿Y si hago un nuevo ensayo en el que solamente, vamos, una nueva prueba en la que solamente presiono dos dedos de los tres? Y vuelvo a presionar al rato dos dedos de los tres. Y luego dos, es decir, seis ensayos sin llegar a presionar los tres. Veríamos lo mismo, en el tercero ocurriría, subiría en el segundo, no ocurriría nada, es decir, es como funciona esto, ¿entendéis? Así es como te suscita la curiosidad y empezamos a escarbar de un hacho. De hecho, faltan los datos en función de cada dedo. También, fíjate, en mi barrio también sería interesante coger y decir, ¿se discrimina mejor? Es decir, ¿hay algún dedo en cuestión en el que se discrimina mejor? Porque fíjate tú que si eran las secuencia de estimulación de los dedos era aleatoria, es decir, se supone que en el ensayo 1 en 3.000 individuos, más o menos, ha sido un tercio de esos ensayos, ha sido el dedo 2, un tercio de esos ensayos, el dedo 3, un tercio de esos ensayos, será más o menos el 4. Porque si se ha hecho al azar, en 2.000 y pico, es fácil que sea más o menos así. ¿Entendemos? Pero fíjate, y si viese la casualidad que el ensayo 3, el ensayo 6 y el ensayo 9, la inmensa mayoría han utilizado el dedo 4, por ejemplo. Pues entonces sí, podríamos ver que a lo mejor es que hay una mejor discriminación en un determinado dedo que en otro. Es decir, sí, claro, la edad también podía ser una variable independiente, se podrían hacer rangos de edad y comparar si hay mejor percepción de uno y otro. Por eso se había puesto, acuérdate, me parece que eran de 18 a 55. A 55 me parece que eran como que a partir de 55 a mí me queda un año para tener una percepción táctil decente. ¿De acuerdo? Daos cuenta que eso era para homogeneizar el rango. Yo simplemente os quería comentar la tontería esta de que cada tres había descubierto esto para que, bueno, pues que viésemos cómo puede hacerse. Yo lo he llamado esto el efecto cerilla. ¿De acuerdo? Entonces, no sé si sabéis que existe una superstición de que no se debe, cuando se fumaba con cerillas, no se debía dar lumbre a tres fumadores con la misma cerilla. Había esa superstición. O sea, la primera, a dos personas sí, pero cuando ibas al tercero, no, esa apagabas y encendías otra cerilla. Esa era una superstición que venía, fijaos, ¿no conocéis esa superstición? ¿No suena de nada? Bueno, pues era una, claro, porque soy de mechero, ya sois de una época. Tú ni siquiera fumabas. Entonces, fíjate, pero quiero decir que cuando eran las cerillas, eso venía, era una superstición que venía de la Primera Guerra Mundial, de la guerra de trincheras. Cuando estaban los franceses y los alemanes en las trincheras, estaba el enemigo por la noche, veía encenderse una cerilla y cogía, ¡ah, mira, que ya están ahí! Y cuando apuntaba era cuando daban al segundo y al tercero era el que moría. O sea, el tercero que si dabas fuego a tres, al tercero ya le daba al de la trinchera de enfrente para acertarte. Eso era, a blanqueo. Entonces, por eso es por lo que llamo, porque era el tercero, precisamente. Entonces, yo le llamo este efecto, mira, me gustan estas batallitas, si os las cuento. Entonces, le llamo a este efecto Cerilla. No sé si existe el efecto Cerilla o no existe el efecto Cerilla, si es un hecho consistente, habría que investigarlo, si a alguien le interesa, pues que pide que va. De acuerdo, nada más que simplemente comentaros esto como algo que me quedó. Pues te surge en la cabeza, te hace estas analogías, empiezas a ver esto. Nada más. De acuerdo, pero lo importante de este no es el efecto Cerilla, por supuesto, sino el que sí que se ha visto. Aprendizaje comparando ensayo 1 y ensayo 9, ¿vale? De cada fase. Y se ve que hay distinción comparando el último ensayo de la primera fase con el primer ensayo de la segunda fase. Ya está, eso es lo que nos interesa. Diferencias las que hemos comentado que podemos observar entre hombres y mujeres, que parece ser, fíjate, que los hombres discriminan mejor en 3 de las 4 ocasiones, ¿de acuerdo? En el primer ensayo de cada fase, ¿de acuerdo? Y que, bueno, pues lo que hemos comentado, las diferencias que podemos observar. Ya está, nada más. ¿Alguna pregunta con respecto a esta PET? Recordad que el sábado se abre el cuestionario. Entrad cuanto antes. Si no tenéis más preguntas de esto, pasamos a ver lo último. Fijaos que el último día nos quedamos a puntito de acabar un par de cositas que teníamos que comentar del tema 9. Y ya está. Sí. Variables independientes. ¿Cuáles son? La primera, la más importante. Experiencia de la percepción táctil, que se manipula en función de distintas fases y distintos ensayos. ¿Entendemos? En el ensayo 0 de la primera fase, en el ensayo 1 de la primera fase, no tienes experiencia táctil. El valor sería 0. Pero después de haber hecho el primer ensayo, ya tienes una cierta experiencia de la percepción táctil. Después del segundo ensayo, es decir, ahí acumulas experiencia en los 9 ensayos. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Y la fase 2, realizas, aumentas cada vez la experiencia, por eso al final de la fase 2, como la experiencia es importante en esa percepción táctil, se ha visto que facilita la discriminación del estímulo táctil, pues cuanta más experiencia, discriminación del estímulo táctil, mejor porcentaje de acción. Esa es la idea. La variable independiente, entonces, la principal, experiencia de la percepción táctil, que la manipulamos con 9 ensayos y 2 fases. De acuerdo, cada uno de los pies. Y luego otras variables independientes, sexo y en función de los datos, pie dominante o no dominante, es decir, la dominancia de pie. También podríamos haber puesto edad, como decía vuestro compañero, o el porque también se tomó ese dato, también podría ser una variable independiente, la dominancia de mano, la lateralidad de mano, ¿vale? Si eras diestro, si eras zurdo o si eras ambidiestro, que te daba esas 3 posibilidades. Y la dependiente, el porcentaje de aciertos, ¿vale? Es decir, la percepción de la estimulación táctil. Pasamos a ver lo que teníamos pendiente del tema 9. Están grabadas. Sí, no flipes tanto. Pues eso es lo que quiero que visualicéis. Venga, hasta Nescu. Pues en el final, aquí, pues si lo tengo aquí, es que nos hemos quedado aquí. Fíjate. Hola, Nicoleta. Venga, vamos, hasta Nescu, Nicoleta. Fijaos, nos habíamos quedado aquí. Me está preguntando Mario que dónde nos habíamos quedado. Y, mira, el último día estuvimos viendo cómo una vez que ya, os acordáis, acabamos de ver sustancias neurotróficas, trozos, alimento, acuérdate, ya hay que sacar de todos esos reservorios de los que sin darte cuenta tienes mucha información. Y ya sabes, si la utilizas de contigo. Entonces, trofos es movimiento, las pirámides tróficas las estudiábamos, ¿de acuerdo? Y trofos, alimento, y trofos, movimiento, recordadlo, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos ahí. Era lo último que estuvimos viendo, que lo que os decía, que una vez que ya la neurona ha nacido, la neurona se ha colocado en su posición, es decir, ha migrado hasta llegar a su posición en la que esté. Una vez que está ahí, establece un montón, tiene que madurar, y en ese proceso de maduración una parte importante es establecer un montón de conexiones con el resto, porque claro, tu función como neurona es conectar con otras neuronas, ¿de acuerdo? Con otras neuronas o con órganos efectores o con los sensores, ¿de acuerdo? Que son las otras dos cosas con las que, si es una neurona sensorial, pues comunicar sin estar con un sensor no neuronal del que recibes información. Pero, y si es una neurona motórica, ahora puedes contactar con una fibra muscular o una glándula, ¿de acuerdo? Que es con la que realizas tu respuesta, ¿de acuerdo? El modo por el cual responde el sistema nervioso, presiona músculo, presiona glándula. Entonces, fijaos, después, una vez que tú estableces un montón de conexiones, esas conexiones, al principio, hay dos procesos. Igual que nacen muchas más neuronas de las que luego vas a tener, de las que luego van a necesitar, también cada neurona establece un montón de conexiones que luego no mantiene todas, ¿de acuerdo? Simplemente, o sea, siempre hay este proceso de superproducción. Y luego, en interacción con el entorno, eliminas lo superfluo. Eso es lo que hace que las neuronas, al principio, establecen conexiones muy espurias porque no sabes qué va a ser importante o no va a ser importante. Pero empieza a conecta con otras estructuras durante un tiempo, por ejemplo, porque son estructuras temporales en el proceso embrionario, luego cambia de ahí a otro. Es decir, todo ese proceso se va haciendo. ¿Vale? Pero imaginaos que tú conectas con muchas cosas y de todas las cosas que conectas, con la experiencia, pasa. Tú imagínate, tienes hasta X tiempo para hacer todas las conexiones que puedas. Una vez que te has hecho esas conexiones, vamos a tener como una ventana temporal en la que vamos a comprobar qué conexiones se usan y qué conexiones no se usan, y las que se usen se mantendrán, y las que no se usen se dejarán, se reducirán, se eliminarán, se hará una poda de conexiones, una poda sináptica. Entendemos, esa es la idea, fijaos, eso nos da una idea de lo plástico que es nuestro cerebro, que eso se puede hacer y no venga determinado de serie, es lo que hace que puedas que un ser humano pueda ser adaptativo a entornos muy distintos. ¿Vale? Tú coges un niño hoy día, cualquiera, ya lo sabéis, lo hemos visto, cualquier niño de 2 años hoy día maneja perfectamente la pantalla de una tablet. Busca Peppa Pig, se aboga esponja o lo que sea, se pone vídeos y hace lo que sea con 2 años. Es algo alucinante. ¿Por qué? Pues porque él, desde que ha tenido sus primeras conexiones que estaban, y los circuitos que están ahí detrás, los tiene estimulados desde el primer día. No lo ha tenido. Esos, ¿de acuerdo? Respecto a ese entorno. Pero no sé si sois conscientes de lo antinatural que es que una cabeza, por ejemplo, hable, solamente una cabeza, que ves en un primer plano. El primer, no sé si os lo he contado a vosotros, pero el primer día, que la primera vez que se hicieron proyecciones de cine en determinados poblados, cuando apareció un primer plano, la mitad del poblado huía, porque no habían visto nunca, no habían tenido nunca contacto con el exterior, y claro, una cabeza gigante que habla, es algo monstruoso, ¿no? Podéis imaginar lo que es el suelo que se mueve, una escalera mecánica. Os lo he dicho, ¿no? En Harrods tenían, que fue la primera escalera mecánica que hubo, al final de la primera escalera mecánica hay documentado en prensa, lo podéis buscar por ahí, cómo los empleados de Harrods tenían coñac para reanimar a los clientes que habían subido por la escalera mecánica, del soponcio que llevaban. Porque era como una experiencia, era como montar en la montaña rusa, ¿no? Es decir, te das cuenta que esto es así, que para nosotros es natural, cosas que no son nada naturales, ¿no? O moverte en un coche a 100 y pico, o en un tren a 300 km/h, o en un avión, pues es que no es algo, sin embargo, lo viven natural, lo ven natural, porque tu cerebro es hiperplástico. Y ante esta realidad es capaz de adaptarse así, ¿no? Siempre os he comentado también a nivel didáctico que veáis, hay un programa que es simpático, pero que está muy bien, que tiene para los psicólogos interesados, se llama Brain Games, por ahí buscarlo, que hay un montón, además el comunicador es muy bueno, y en el que hacen distintas pruebas, por ejemplo, hay un campeón de un tío que mete triples como loco del baloncesto, le ponen unas gafas con las que se le desvía 10 grados la vista. ¿De acuerdo? No sé si han llamado. Pues pasa, no sé, se le debía 10 grados la vista y entonces de repente no cuela ni una. Pero le dejan una semana con esas gafas y las cuela todas. Y luego le quitan las gafas y vuelve a no colar ni una. ¿Sabes? Hasta que durante un tiempo se deja un tiempo y vuelve otra vez. Es decir, tu cerebro se ajusta a esta nueva realidad. ¡Ay, que eso se había cerrado! ¿Eh? Ah, que está echado el seguro. O sea, que nos habéis dejado encerrados. Bueno. O encerrada vosotras fuera. O sea, no se puede, ya te digo. Sabéis que esto, esta plasticidad neuronal es así, precisamente porque se da esa superproducción y luego se elimina lo superfluo, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que en ese proceso también hay remodelación sináptica y también hay un proceso extremo, que no solamente remodelas la sinapsis, sino que eliminan neuronas. De hecho, esa muerte celular programada, muerte neuronal programada en este caso, porque todas las células tienen estos mecanismos de apoptosis, que se llama, como he dicho, apoptosis. Es la muerte celular programada, el suicidio celular, que coges y pones ¡pum! Expresas los genes que te llevan a la apoptosis y entras en apoptosis. Entras en apoptosis porque en ciencia y en biología, más no tiene por qué ser mejor. Entonces, daos cuenta que, por ejemplo, tener un cromosoma de más provoca el síndrome de Down. No es positivo, es decir, si no, tener un cromosoma de más sería mejor, ¿entendéis? Más no es mejor. Entonces, hay áreas y conexiones en vuestro cerebro en las que es bueno que las conexiones sean muchas y muy diversas. Y hay otras en las que es bueno que sean muy poquitas y muy claras, ¿vale? Para las respuestas de supervivencia, por ejemplo, no conviene darle demasiadas vueltas. ¿Entendéis? Si tú estás porque viene un león a comerte y le oye, no vale que estés aquí dándole vueltas. ¿Y ese león es macho o es hembra? ¿Cuántos años tendrá? ¿Será mayor? ¿No? ¿Está enfadado? Es agradable. O sea, no te interesa tener ese análisis. Te interesa decir, oigo un león, salgo pitando, ¿entendéis? Para eso es mejor que ahí, para tomar esas decisiones, haya 4 inputs y ya está, y salgo. Si no, es así. Pero hay otros que para llegar a comprender exactamente cómo es el león, cómo vive, qué tal, cómo es el león, pues sí que es interesante que tengas muchísimas conexiones. Entonces, fijaos, dependiendo de la estructura, de la zona, del encéfalo, lo que sea, hay entre un 25 y un 75, fijaos qué variabilidad, ¿vale? Hay áreas en las que el 25% de las neuronas que nacieron y que formaron parte de ese área entran en apoptosis y otras en las que el 75%, ¿vale? O sea, que fijaos que en todas hay una superproducción y luego se elimina lo superfluo. ¿De acuerdo? De la población inicial, en el último periodo prenatal y principio postnatal, se pierden, ¿de acuerdo? En este se pierden por apoptosis. Se entra y se eliminan muchísimos. Hay grandes momentos de poda neuronal, de poda sináptica y de apoptosis de grandes tareas. Hay determinados momentos evolutivos en el ser humano en los que se producen grandes podas, ¿no? En la adolescencia, a los primeros años. En los primeros años, fíjate, el que una neurona, por lo tanto, una vez que ha establecido sus contactos, al final esa neurona vaya a seguir o vaya a entrar en apoptosis, depende de varios factores. Y eso es lo que nos quieren ilustrar, valga la redundancia, en esta ilustración. Lo que nos quieren mostrar en esta ilustración, ¿no? Cómo una neurona al final depende de factores que consigue por las aferencias que llegan a esa neurona, por otras neuronas que contactan con él, factores que consigue de las dianas con las que él contacta. Aquí te ponen el ejemplo de que esta neurona está contactando con una fibra muscular, esta sería una motoneurona, y de otros factores como los endocrinos que influyen en que determinadas neuronas permanezcan o determinadas neuronas entren en apoptosis, ¿no? Pero depende de las tres cosas. Como veis, la supervivencia depende de las dianas, es decir, de las dianas se obtienen factores neurotróficos. ¿Os acordáis del factor de crecimiento nervioso de Rita Levi-Montalcini, que os decía yo que era el factor de crecimiento nervioso, era el pulgarcito, porque era un factor neurotrófico, donde alimentaba a la neurona, pero también era trópico porque le marcaba el camino por el que debía establecer las conexiones o migrar, ¿no? Ese es en ese caso que el desarrollo del axón vaya siguiendo un determinado camino para conectar a determinados sitios, es decir, que el desarrollo de las prolongaciones dependía de esos factores neurotrópicos, ¿de acuerdo? Entonces, de las dianas se obtienen esos factores neurotróficos y detrás está la teoría neurotrófica que habla de que las distintas neuronas que sinactan con una misma diana, ya sea la otra una neurona, o sea una fibra muscular o una glándula, ¿de acuerdo?, compiten por ese factor neurotrófico, y que tenga mayor factor neurotrófico, obtiene cuanto más factor neurotrófico, más alimentado estás trofos y menos posibilidades hay de que tú entres en la apoptosis. ¿De acuerdo? De las aferencias también son importantes, es decir, no solamente es con cuántos dianas estoy conectando y todo el factor neurotrófico estoy obteniendo de ellas, sino que también cuanta más neuronas sinapten conmigo, más conexiones, más sinapsis tenga yo aferentes que me vienen de otras neuronas, por eso aferencias sinápticas, ¿de acuerdo? También sobreviviré. Eso habla de la hipótesis de la competencia, puesto que fijaos, de, en realidad esas conexiones se van a mantener, las conexiones que son las sinapsis evolucionan. Las sinapsis al principio son pequeñas, siempre os he dicho que son como puertos, ¿no? Como el puerto en el que se traspasan mercancías de un lado a otro. Y como igual que los puertos, de vez en cuando, en los distintos momentos históricos, unos puertos han sido más importantes que otros. Por ejemplo, en España en 1600, Sevilla era un puerto importantísimo, ¿no? Pero ahora supongo que en Barcelona será un puerto más importante que Sevilla. Entonces, pues en ese proceso Sevilla era grandísimo, pero ahora Sevilla habrá reducido su puerto, todas las conexiones comparado con lo que tenía en el siglo XVI, y Barcelona habrá aumentado. Ha aumentado los muelles donde atracan los barcos, habrá aumentado el muelle de carga, habrá aumentado la zona de estiba para cargar y descargar, habrá aumentado las naves de almacenamiento de suministros, habrá aumentado las carreteras que llevan los materiales y que llevan y que distribuyen los materiales que llegan a ese puerto, es decir, todo un montón de infraestructuras alrededor. También en la sinapsis ocurre eso, en la sinapsis se remodelan, se amplían, se reducen, es decir, eso es así. Entonces, una de las sinapsis se dice que hay sinapsis conexiones que son más fuertes que otras. ¿Cuál es más fuerte? Fijaos, una manera de comparar la fortaleza es ver la sincronización, porque son más fuertes las sinapsis que se sincronizan, que hace que se sincronice la neurona presináptica con la postsináptica. Cuando se mantiene durante un tiempo X las dos neuronas excitadas, esa sinapsis se transforma y se hace más grande, más fuerte, más gorda, más importante, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la hipótesis de la competencia a través de la sincronización de sinapsis. Las sinapsis están más sincronizadas, si tú recibes un montón de sinapsis, esas sinapsis que recibes se sincronizan con la actividad de tu neurona, sincronizan la actividad de la neurona anterior con la tuya, es muy probable que tú sigas permaneciendo y no entres en apoptosis, porque eso te da también más posibilidades de supervivencia. Es una señal de que eres una neurona importante y tienes que seguir, porque lo que se va a eliminar es lo superfluo, con lo cual tú no eres superfluo, porque estás recibiendo, tienes sinapsis sincronizadas con otras neuronas y al mismo tiempo tienes conexiones con tu diana de las que estás obteniendo un factor neurotrófico importante. Eso se traduce en que eres importante que mantengas tu actividad. Es importante. Las que no tienen eso de tu alrededor se eliminarán como superfluos. Fíjate, y luego te habla de factores endocrinos, en los que hablan de la hipótesis de la organización, es decir, hay determinadas neuronas que organizan determinados circuitos en el neurodesarrollo. Eso lo entendemos fácilmente con las hormonas gonadales si hacemos referencia a aquellas que estén detrás de sustratos que están detrás del dimorfismo sexual. Si tenemos, pues como dicen en vuestro libro, por ejemplo, neuronas que están manejando la musculatura del pene, pues si no voy a tener pene, pues no voy a tener que tener neuronas que manejen la musculatura del pene, ¿entendemos? Es decir, que hay ciertas cosas que es lógico que por el dimorfismo sexual, en determinados momentos las hormonas sexuales, en determinados momentos del desarrollo embrionario, se liberan y organizan determinados tejidos, aquellos que están detrás del dimorfismo sexual, ¿entendemos? De manera que haya, que las hormonas, sobre todo en determinadas etapas, en periodos sensibles del desarrollo embrionario, son importantes a la hora de decidir qué estructuras se organizan y qué estructuras, y cómo se remodela, por lo tanto, esos circuitos sinápticos. Y eso influye en que mueran determinadas neuronas y no otras. Ya está. Entonces, como os digo, aquellas que están detrás del dimorfismo sexual harán que aquellos sustratos neurales importantes para las diferencias entre los sexos, pues haya estructuras en las que mueran más porque no sea importante para esa característica sexual secundaria de ese sexo, y otras en las que mueran menos porque esas sí son importantes para mostrar ese dimorfismo sexual. Ya está. No tiene más complicación. Fijaos. Entonces, esa poda sináptica, os comento aquí, que sigue el proceso general de superproducción inicial y posterior eliminación del superfluo. Es lo que ya os he comentado, ¿vale? Que generalmente eso es así y eso está detrás de la enorme capacidad adaptativa que tiene el ser humano. Mucho más que cualquier otro, ¿no? Como os digo, tú coges un abuelo que no haya visto nunca una escalera mecánica, le llevas ahora y veréis lo que le va a costar subirse a la escalera mecánica. Tú coges un niño de Madrid que haya ido en escalera mecánica desde que es pequeño, con 3 años que casi, estos que corren y están casi en equilibrio, que parece que se van, y se monta una escalera mecánica sin ningún problema. Es algo completamente adaptado. Y fijaos que es que no somos conscientes, pero que el suelo se mueva debe ser algo bastante antinatural. Es algo que más en algunos de nuestros ancestros que vivían que el suelo se movía sería un terremoto lo que estaban viviendo, con lo cual no es nada positivo. O sea, que es fácil que te dé miedo que el suelo se mueva. O sea, entender que biológicamente está preparado para eso, no para disfrutar de que el suelo se mueva. Entendemos, ¿no? Dice, fijaos, durante los primeros 4 años, menciona en vuestro texto, aumentan mucho las sinapsis, es decir, ese proceso de hiperproducción de sinapsis en esos 4 años. Fijaos que esos 4 años, dice, después, hasta pubertad, hay una gran remodelación sináptica, pero en cada región ocurre a su tiempo, no ocurre exactamente en el mismo momento, en lo que sea, ¿entendéis? Esa idea de que hasta los primeros 4 años, es cuando tienes 4 años debe ser el momento en el que tienes más conexiones sinápticas de toda tu vida. Pero a partir de ahí empiezan a quitarse. Y en todas las estructuras se eliminan muchas. O sea, que hay una parte, es decir, el cerebro. Fíjate, esa es la doble vertiente. Siempre se ha dicho, un niño de 4 años, oye, es capaz de aprender cualquier cosa. Sí, es capaz de aprender. Pero no es bueno en cualquier cosa, porque luego para realizar la ejecución o lo que sea, necesitas un perfeccionamiento de ese hábito, de esos programas motores que están detrás, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso, fijaos que requiere una optimización solamente de esos circuitos. Y cuando tienes 4 años, eres capaz de aprender cualquier cosa, pero lo que aprendas en ese momento luego lo vas a tener que ir madurando. Y en ese proceso de maduración, fijaos, tiene un punto final que es esa mielinización. Una vez que ya he hecho las conexiones necesarias, he eliminado las conexiones que no son suficientes, las que merecen la pena hay que mantenerlas y ser lo más eficientes. Si esta conexión es lo suficientemente larga como para que merezca la pena mielinizarla, la mielinizaré. ¿Entendéis? Y cuanto más mielinizo, también es un indicativo cuanto... la mielinización es cuando yo os he hecho el símil de las autopistas, ¿no? La mielinización al principio, cuando estableces conexiones en la red de carreteras, pues es un camino de tierra. Luego ese camino de tierra se allana, luego se le echa cemento, luego se asfalta, luego se hace una carretera comarcal, luego una nacional, luego una autopista. Cuando está hecho la autopista, es difícil que esa autopista desaparezca, porque tiene ya una inversión de infraestructura de rodeo en el cuadro, que es así. Pues igual con las conexiones neuronales. Cuando se mieliniza es cuando ya se ha hecho la autopista, con sus áreas de servicio, sus entradas, sus salidas, sus medianas, sus direcciones únicas, por un lado, por otro. Todo eso lleva a esa infraestructura, lleva a esa mielinización se hace. Entonces, por eso te digo que se hace ya cuando se sabe que ese circuito va a ser fundamental, que no se va a podar, no se va a quitar. No voy a mielinizar desde el principio y luego voy a hacer toda la sinapsis, que voy a quitar sinapsis que tienen mielinización en el axón. Pues no, eso es un derroche que no nos podemos permitir. Entonces, el último paso, como os digo, es esa mielinización. Está bien pensar en que maduración, el cerebro se hace más maduro, con el tiempo aumenta la cantidad de sustancia blanca que tenéis en vuestro encéfalo, porque se sigue mielinizando. Hay estructuras que se siguen mielinizando en edad adulta. Muchas que se empiezan a mielinizar para optimizarlas cuanto antes. Fijaos, te dicen, en la mielinización, por lo tanto, en este proceso de optimización al final de la transmisión nerviosa, que es la mielinización, se sigue un patrón general caudorrostral, es decir, se empiezan a mielinizar las estructuras más caudales y las últimas en mielinizarse son las más rostrales. ¿Entendemos? Fijaos, os dicen aquí varios hitos. Dicen, en las raíces y la médula espinal se mielinizan en el segundo trimestre de gestación, es decir, ya están en el segundo trimestre de gestación. O sea, el bebé ya tiene ciertos movimientos, que no tiene gran repertorio, pero fijaos que en muy poquito tiempo el bebé pasa de estar en tu tripa y ser completamente dependiente, a 9 meses hay mucho que va a estar andando, ¿no? Pues ya sabemos yo que porque ser padres es ir subiendo paulatinamente las cosas en el mueble, de acuerdo a la estantería superior, a la superior, a la superior, porque al principio, cuando se desplaza, cuando gatea, cuando cae, cuando se pone de pie, es así, ¿no? Vas quitando el peligro y lo vas subiendo. Bueno, pues el segundo trimestre de gestación dice que es cuando se mielinizan las raíces de los nervios espinales, de acuerdo, y la médula espinal. El haz corticoespinal. ¿Haz corticoespinal, que es un haz motor o un haz sensorial? Porque es corticoespinal. Recordad, siempre te dicen en el principio dónde están los somas y el final dónde libera el neurotransmisor. Córtico de la corteza, espinal a la médula espinal. Entonces, todo lo que va en esa dirección es sensor, es motor. Todo lo que va, el tracto equivalente, pero sensorial, sería el espinocortical. ¿Entendéis? ¿Qué quiero decir? Que entendáis estas cosas, quiero, porque es la base de que esto sirva para poder estudiar y poder recordar. Entonces, fijaos, ese haz corticoespinal se mieliniza a los 2 años. Fijaos que, como os digo, a los 9 meses hay muchos que ya están andando. Lo normal es alrededor del año, tal, pero todavía no son movimientos del bebé. Cuando empieza a andar es todo... Cuando eso se va perfeccionando, a los 2 años el niño ya tiene una motricidad para moverse muy suavemente, muy bien, ya tiene unos movimientos, ya tiene muy limitado el haz corticoespinal, fíjate. El cuerpo calloso, que es la mayor comisura, acordaos, entre hemisferios, 250 millones de axones atravesando la línea media y conectando el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Se inicia después del nacimiento, es decir, tú naces sin que todavía estén bien limitados los axones del no sustancia blanca, ¿de acuerdo? Se inicia después del nacimiento y se acaba de mielinizar en la adolescencia. Hay algunos que todavía hay evidencias de que hay adultos que todavía siguen mielinizando axones del cuerpo calloso, ¿vale? Cada uno también, a los hay más plásticos, menos plásticos, eso es así. Hay adultos que todavía siguen mielinizando el cuerpo calloso. Y en el córtex cerebral, en la corteza cerebral, en edad adulta es cuando se mieliniza, ¿de acuerdo? Y también lleva un patrón taurorostral. Las fibras de asociación, las últimas, las, acordaos, la parte de mayor del procesamiento, de mayor nivel, más complejo, es el córtex prefrontal. Entonces las conexiones con el córtex prefrontal son las últimas. Las áreas de asociación son las últimas que se mielinizan, son las que están detrás de las funciones más complejas, ¿vale? De cuando estudiéis ese neurodesarrollo, cuando estudiéis Piaget, las etapas estas evolutivas, el pensamiento abstracto y no sé qué, detrás de los razonamientos más complejos están estas conexiones con las áreas de asociación multimodal de la corteza, que están fundamentalmente en el lóbulo parietal, y la más importante y la del procesamiento más complejo es la del córtex prefrontal. Ese área no se mieliniza hasta los 30 años e incluso en etapas posteriores, y todavía se siguen mielinizando en edad muy, 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 muy avanzada, en edad muy alta. Y con esto, chicos, llegamos al último momento. El próximo día ya, la semana que viene, nos metemos a ver el maravilloso tema de la filogenia. Acordaos que estamos viendo la historia natural en cómo hemos llegado aquí. Siempre os he comentado desde hace unos años que lo vi, que si os interesa a nivel divulgativo en este puente y queréis ver y os metéis y así os motiváis con el tema de filogenia, existen esos documentales que se llaman Uriner Fish, tu pez interior, que os he comentado que son 3 documentales que están muy bien, y unos que vi, que he visto que están echando ahora de, por cierto, firmarme esto así, de David Attenborough, que son muy buenos siempre, y que se llama El ascenso de los, y no sé más porque le doy a Inconditel y me salen puntos suspensivos. No me da más, no veo más. ¿De acuerdo? Me parece que es El ascenso de los animales o algo así. Es una serie de David, de la BBC de David Attenborough, que también tiene muy buen nivel científico y por lo tanto, porque a veces la divulgación va en detrimento del rigor científico. En estos casos, no, ni en el de Uriner Fish ni en el de David Attenborough, porque ambos son muy rigurosos científicamente, lo que viene bien para entretenerte y en esos momentos de siesta, ¿sabes?, de los documentales de la voz de siesta interesante, pues lo que no os durmáis es lo que os lleváis. Hasta la semana que viene, chicos, que paséis buen puente. Espero no haberos aburrido. ¿Qué tenéis que hacer? De cuál, el de Your Inner Fish, tu pez interior, Your Inner Fish. Lo podéis ver en, son 3 documentales. Y el otro es El ascenso de los animales, creo que es. Ya te digo que yo le doy a Info, no me sale más que esos puntos suspensivos en la tele. Que vi la otra noche, vi uno, ahí a David Attenborough, los primeros mamíferos, por ejemplo, ¿no?, que derivaban de los reptiles. Venga, hasta luego. Hasta el próximo día, chicos.